Pero hace 2000 años cazaban guasubirá por la zona.
Se ve que sí, porque por lo menos en ese cerrito de indios, esas muestras que parecían, porque por eso la confusión también, restos que se encuentran en un cerrito, no es un animal entero, se encuentran unos trozos de huesos que hay que tener mucha imaginación para saber a qué pertenecen. Claro. Y hoy por hoy, con el avance de la genética y de las técnicas de genoma, me sale en inglés la palabra, secuenciamiento masivo, y me salió en español, con estas técnicas uno puede, si uno tiene, por ejemplo, restos de huesos que no puede identificar, extraer ADN, hacer como un cóctel de esos, todos esos ADNs, y después que lo secuencias con estos aparatos nuevos, podés tener millones de secuencias. Cuesta muchísimo el análisis.
Me imagino lo que es eso,
o sea, la bioinformática hoy es el cuello de botella para el avance en estos temas. Tenemos que tener más estudiantes e investigadores también capacitados en esto, en leer esa información.
O sea que, por un lado, tenemos que ustedes confirmaron que hace 2000 años, por ejemplo, los habitantes, estamos en los cerritos de indios, estamos
en
hablando
Rocha,
de Rocha.
Sí, en la zona cerca donde están los venados hoy.
Exacto.
Y donde apareció también el yacaré, toda esa zona es zona de cerritos.
Sí, que es una zona de una biodiversidad muy importante.
Muy importante, ¿no? Hoy, y que también hace 2000 años, aparentemente.
Claro.
Y bueno, que ahí también se publicó, no sé si te acordás, el trabajo en Nature, de que se descubrió que los indígenas nuestros también tenían semillas de zapallos,
que también
hacían cultivos que eso nunca se había pensado ni siquiera imaginado. Siempre se ponía como que eso era más de las culturas de...
Claro, iban cazando y pescando por ahí, se decía
siempre,
¿no?
Más vivos, más vida fácil.
Ajá. Ahora, con esa información en tu poder, ¿por dónde vamos ahora?
Y bueno, y ahora que estamos tratando, gracias al apoyo de L'Oréal, también vamos a apoyar un poco esta parte arqueológica, porque está todo relacionado.
Claro,
los marcadores los descubrimos en las especies actuales que funcionan, que son 17 en toda Latinoamérica, porque no estoy trabajando solo ahora en Uruguay, ya estoy trabajando en toda Sudamérica, y Centroamérica es quizás la parte que cuesta más incorporar investigadores en esta temática, ¿no?
¿Por qué? ¿Por la falta
Porque no hay interés, no sé, hay otros intereses.
Claro, claro. Otras urgencias quizás.
Sí, o otras especies que puedan ser más interesantes. Uh-huh. O sea, lo que a uno le interesa no siempre concuerda con lo que pasa en la región.
Sí. Ahora, Susana, cuando estamos hablando a propósito de estos marcadores moleculares, ¿no? Tú decías algo muy importante que tiene que ver con la realidad de las especies, ¿no?
Uh-huh.
O sea, han descendido notoriamente. Yo no sé si están al borde de la extinción.
En Uruguay es alarmante. Aparte del tema de Uruguay, es que no se valora que haya conservación. O sea, no está en la agenda, y esto no estoy politizando el tema, estoy hablando política en general, de ningún partido político.
No, está claro.
Dictar políticas ambientales que apoyen este tipo de estudios y que a su vez apoyan a la gente que tiene en sus campos biodiversidad, porque es muy fácil decir, usted tiene, declararle un área como muy rica en biodiversidad, pero no darle instrumentos de cómo mantenerla. Y los instrumentos pasan muchas veces por lo económico también.
Exacto. ¿Y qué sería el ideal para poder
mantener
esa población? Bueno,
en un momento de hace, ya va a ser 10 años, hubo un proyecto apoyado por Naciones Unidas que se llamaba Producción Responsable, que ahí hubo un apoyo a los productores privados que tenían biodiversidad en sus campos o que tenían problemas de conservación. Eran las dos puntas que se apoyaban. Y bueno, y ahí hubo como un impulso muy interesante, pero una vez que finalizó el proyecto quedó guardado en carpeta, y eso para mí se tendría que continuar.
Claro.
O sea, si no hay fondos nacionales, que es entendible, así se podría lograrlo como se logró la otra vez, un apoyo internacional.
Sí. Susana, y a ver, tú vas por el lado científico, indudablemente, tú no sos una guardaparques, ¿no? Pero uno se pregunta...
No, pero tengo contacto con
y por eso te quería preguntar, ¿por dónde pasa todo lo que tiene que ver con los controles, la protección, porque uno se imagina.
Bueno, ese es un tema cazadores furtivos, muy, ¿no? muy importante, porque el tema de control, los guardaparques fiscalizan, sí. educan, hablan con la gente, pero en sí no pueden tomar acciones muy, ponerse contra un cazador que esté armado. Los guardaparques de nuestro país no pueden andar armados, son situaciones muy, muy delicadas y muy sensibles. Lo que falta para mí es control por parte de la institución que se encarga justamente, que era Fauna, y que ahora estaba en Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ahora pasó al Ministerio de Medio Ambiente, pero que es una oficina muy pequeña, o sea, que la verdad que tendría que tener más apoyo para poder fiscalizar y controlar, y a su vez hay que educar, porque no todo tiene que pasar por ser policía de la ambiental, sino que hay que educar a la gente de que...
¿Y tú, por lo que sabes, se cazan estos animales?
Y si pasa de todo, se caza, a veces o sea, los que van a defender más el recurso son las propias personas que están ahí. Yo cuando tenía una presencia muy activa en el campo, ahora como estoy también en temas de gestión, no estoy yendo tanto en el campo. Yo trabajaba con las escuelas rurales de las zonas donde hay venados y bueno, y los niños eran los que terminaron defendiendo el lugar, o sea, se llegaron a enfrentar a sus padres o a cazadores y decirles que estaba, o sea, la imaginación de los niños también es sorprendente, decirles que estaban los venados con radio collares, pues estábamos haciendo un estudio y les dijeron que eso lo crearon ellos, de que los venados tenían cámaras y que y entonces eso ellos me lo contaban.
No te metas con el venado porque tiene una cámara, sí, te van a ver.
Te van a ver. Yo cuando me contaron, yo decía, no puedo creer que se les haya ocurrido. Bueno, y esto hablo de 10 años para atrás. Ahora existen, sí, collares con cámaras, y entiendo, hay seguimientos al satelital, y bueno, y hay una cantidad de cosas tecnológicas que permiten hacer controles. Pero
Susana, y avanzando con tu estudio, ¿no? Vamos a poder identificar entonces todo lo que tiene que ver con la individualización de estas especies, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿es posible pensar en un futuro lograr a través del ADN o de las muestras que se puedan conservar, tratar de salvar estas especies?
Bueno, si va por el lado de la clonación, la
pregunta...
Sí,
por ejemplo. ¿Es algo que está en el horizonte?
Podría ser. Hay investigadores que les gusta mucho esa parte.
No es tu caso.
No es mi caso. A mí me gusta más apostar a usar estas herramientas tecnológicas para hacer diagnóstico, para hacer política, pero también trabajar mucho en educación. O sea, y creo que eso es lo que está fallando. Cuando se habla de la educación que anda mal en nuestro país, falta eso, el contacto de la ciencia y de los conocimientos que se generan en el Uruguay y que se vuelquen a las personas que viven en nuestro país. Sí. O sea, por supuesto que no todo lo vamos a descubrir, pero que las cosas que son propias del Uruguay y que se está trabajando acá, y que hay muchas investigaciones que se hacen en el Uruguay, no solo en fauna, que se puedan volcar a las personas, ¿no? Y que la gente tenga un papel más protagónico.
Tú me comentabas recién que quedan pocos animales.
Sí.
¿Cuán grave es la situación? ¿Realmente estamos ante un escenario de extinción?
Es que definitivamente. Para eso nos sirve también la genética. Sí. En el caso del venado de campo, tiene un potencial de recuperación muy bueno, porque tiene mucha variabilidad genética. Hay otras especies, como por ejemplo una que vive en los Andes, que se llama el huemul, que esa, por ejemplo, no tiene variabilidad genética, y esa sí, a pesar que son 1000 animales, algo parecido a Uruguay, la situación está mucho más comprometida. Aparte que vive en un ecosistema más delicado, o sea, en la altura, con inviernos muy fuertes, ¿no? O sea, es muy diferente la situación. O sea, la genética también nos da esa información, ¿no? De cómo es el panorama y cómo podemos mejorar. Con el venado se podría mejorar muy fácilmente. O
¿Así?
Sí, sí, hay voluntad política, vamos a decir, voluntad política en el sentido de ganas de hacer algo.
Claro, claro.
Apoyo a...
áreas protegidas, por ejemplo, mayores controles.
Exacto, no hay ningún venado, ninguna población de venado en áreas protegidas. Todos son establecimientos privados. Pero se puede hacer un tipo de acuerdo mixto,
claro,
que ayude al productor a tener su actividad agropecuaria y que ayude también a que mantenga la biodiversidad, porque han sido buenos gestores.
¿Y en qué afecta un ciervo a la expansión del ganado ovino,
en
por
sí,
ejemplo?
A nada.
A nada.
Porque siempre la preocupación del ganadero es que el ciervo come. Porque
sí,
lo,
le pero, come la comida a la vaca.
Claro, pero come muy poquito, come sí, lo mejor. O sea, ajá, en eso es un cibarita, o sea, no,
mirá vos,
ah, no, no elige muy bien lo que quiere, pero tiene otra ventaja, él elige muy bien y ayuda a diseminar esas
las semillas, por ejemplo.
Claro, ese es un rol fundamental en los, porque el productor dice, ellos eligen los mejores campos y bueno, sí, los
claro,
eligen y los mantienen.
Y los mantienen.
Porque si fuera que los eligen y los destrozan, en 5, 6, 7 años el campo se tendría un deterioro.
Como siempre se dijo de las ovejas, por ejemplo, ¿no?
Las ovejas sí deterioran. Esa es la diferencia, claro, entre cómo come un venado y cómo come una oveja. También lo hemos estudiado.
Susana, en el final te quería plantear lo siguiente, porque cuando se hace referencia a este premio otorgado, ¿no? Se habla, esta alianza entre una empresa multinacional, una organización de cooperación internacional, un organismo de gobierno y una agencia nacional, marca el rumbo a seguir en pos de un mundo más sustentable, equitativo e inclusivo, y tiene como finalidad poner de relieve la falta de paridad hombre-mujer en el seno de la comunidad científica. ¿Es así? ¿Hay tanta diferencia?
Hay, lamentablemente hay. En los, vamos a decir, en los cargos altos o que uno avanza académicamente, en grado 5, por ejemplo, de PDCIVA, hay 30% solo de mujeres que llegamos a eso.
¿Y eso por qué?
Eso es, primero, porque, volviendo para atrás, sí, los 30 años que a mí me llevó hacer mi carrera, fue muy difícil. O sea, no había apoyo, no había becas, no había toda una cantidad de herramientas que hoy por hoy hay. Uh-huh. Y bueno, yo no sé, tuve suerte que tuve una pareja que fuimos un matrimonio que nos ayudamos mutuamente, porque él hizo su carrera, yo hice la mía, tuvimos hijos, pero no es lo habitual.
Una legisladora contaba aquí en el programa tiempo atrás, decía, le preguntamos, bueno, pero ¿en qué se manifiesta esa diferencia entre hombre y mujer? Y decía, bueno, por ejemplo, las sesiones de tarde las madres tenemos que estar con nuestros hijos. ¿Por qué no las hacemos de mañana? Decía.
Bueno, también eso.
O sea, me refiero a cómo se materializa.
La dinámica. Bueno, pero en mi época como que estaba mal uno demostrar que yo como sí, mujer siempre dije que yo podía hacerlo. O sea, ajá, si no podía, trataba de solucionar cómo hacerlo y o sea, pero nunca quise mostrar mi debilidad o el no poder frente a los colegas, ¿no?
Claro,
o
claro, frente porque a hay una eso que comentabas hoy es un ejemplo clarísimo. No, ¿qué vas a ir vos si tenés que estar con los peones?
Sí, hasta los campo, peones también miraban sí, mal. Después si uno tiene una actitud de trabajo y constancia,
sí,
logra revertir eso. Porque ajá, vamos a decir que hoy por hoy los peones me respetan.
Claro,
o sea,
claro.
Pero cuando... eso hay que ganarse, ¿no? O
entendido,
sea, creo que es como en todos los órdenes de la vida.
Uh-huh.
Pero capaz que las mujeres, con el tema de la maternidad y bueno, y distintas situaciones, nos cuesta más.
Y les cuesta más, exactamente. Susana, ¿cuáles son tus plazos ahora? ¿Cuál es el proyecto de aquí en adelante?
Bueno, ahora estoy abocada a ir a los museos británicos y el Museo de Argentina a tomar más muestras. Bueno, estamos trabajando en el laboratorio, estamos trabajando también con la estación de cría de pan de azúcar. Tengo una estudiante,
claro,
que está haciendo un relevamiento de todos los animales que hay ahí, aprovechando también esta parte de financiamiento del proyecto. Y vamos a ir a Australia, el Congreso Mundial de Mamíferos, a presentar este trabajo también.
¿Todo tu trabajo, incluido lo de hace 2000 años, también?
Vamos con dos trabajos, con el de los ciervos de la conservación general y
sí,
el de el trabajo arqueológico.
Bueno, Susana, fue un placer realmente
conversar
contigo.
Bueno, muchísimas gracias.
Felicitaciones y estaremos atentos a
bueno, les haré a tu llegar si salen nuevos.
¿Hay algún año en el cual haya una meta determinada para...?
Bueno, para este año tenemos estas metas que acabo de decir.
Sí.
Y para el año que viene ya ir finalizando los experimentos y vamos a hacer un taller internacional. Van a venir dos colegas, uno de Brasil y el otro de Estados Unidos,
sí,
para formar biólogos especializados en genética y, bueno, ciervos.
Susana González, ha sido un placer realmente. Sí. Mucha suerte y, bueno, estaremos a la espera de los
muchas
tiempos.
Muchas gracias por la invitación
y
por la oportunidad de comunicar.
Fue un placer realmente.